Buenos días y bienvenidos a la presentación de resultados del tercer trimestre de 2021. Soy David Ramírez y soy el director de comunicaciones en Fluidra. Es un placer estar presentando nuestros resultados hoy. La presentación será realizada por Eloy Planes, nuestro presidente ejecutivo, el señor Bruce Brooks, nuestro consejero delegado, y Xavier Tintoré, nuestro director financiero. Pueden seguir esta presentación en inglés o en castellano. Pueden seleccionar su opción favorita en el menú que está en la parte inferior de la pantalla. La presentación de hoy incluirá una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Encontrarán ustedes lo que necesitan para formular preguntas a la dirección. Siéntanse libres de llamar de manera que el operador les pueda introducir en la lista de preguntas. Las preguntas estarán disponibles en la web y también han sido cargadas en nuestra web. La presentación de hoy se estará disponible en nuestra web después de haber acabado la presentación. Iniciemos nuestra presentación cediéndole la palabra a nuestro presidente ejecutivo, el señor Eloy Planas. Gracias, David. Buenos días y bienvenidos a nuestra presentación de resultados del tercer trimestre del 2021. Hoy presentamos un conjunto de resultados excelentes y me gustaría empezar diciendo lo orgulloso que me siento del equipo y de su esfuerzo. Son un factor clave detrás del éxito de Fluidra. Son valiosísimos en estos tiempos extraordinarios. En nuestra última presentación, en julio, reafirmamos nuestra visión positiva para la empresa y para el sector. Ahora podemos confirmar que la temporada 2021 será excelente y que los factores fundamentales del negocio continúan siendo muy fuertes. Como empresa líder en el sector de las piscinas, estamos preparados para continuar nuestro crecimiento, aumentar nuestros márgenes y expandir nuestro flujo de caja. Permítanme que comparta con ustedes algunos comentarios sobre los resultados antes de que Bruce y Xavier entren en mayor detalle sobre las cifras. Tal y como compartimos en nuestras últimas presentaciones, la importancia de la vida al aire libre y de las tendencias demográficas nos han conducido a unas cifras récord trimestre tras trimestre. Hoy estamos haciendo la presentación de unas cifras récord en el trimestre y también hasta la fecha del año. Hemos alcanzado un crecimiento increíble, además de un récord en el tercer trimestre. Y este trimestre indica que estamos experimentando un cambio de nivel en la industria y que existe crecimiento ya sobre una base, la nueva base elevada. Recuerden que empezamos a ver la aceleración de la demanda en el segundo semestre de 2020 y en el tercer trimestre del año pasado experimentamos un crecimiento por encima del 25%. Por otra parte, la creciente inflación y algunas escaseces de materias primas están afectando nuestro margen bruto y nuestra capacidad de producción. Tenemos la confianza de que nuestra capacidad de precios y nuestra flexibilidad en el nivel de producción y nuestra gran red de suministradores nos ayuda a navegar en este entorno con éxito. Continuamos haciendo entrega a nuestros clientes lo que más necesitan, ganando cuota de mercado. Al mismo tiempo, estamos apalancando nuestra gran generación de caja con inversiones acreditivas. Nuestros equipos han sido muy activos en fusiones y adquisiciones y hemos cerrado cuatro adquisiciones este año: Built Right, Splash, Zen y SRS Smith, que han proporcionado alrededor de un 10% de crecimiento para el 2021. Recuerden que el año que viene también veremos crecimiento de estas adquisiciones a medida que nos beneficiamos del run rate para todo el año. Además de fusiones y adquisiciones, continuamos con nuestra política de remuneración para los accionistas con, digamos, el pago de dividendos de julio seguido por una igual la semana que viene. A medida que continuamos viendo una gran demanda en el mercado y tenemos la confianza en nuestra capacidad de hacer entrega a nuestros clientes en este entorno complicado, estamos actualizando nuestra guía de crecimiento en ventas 2021 y mantenemos nuestra guía en términos de margen EBITDA. Bruce nos dará más detalles al respecto. Los factores fundamentales fuertes de nuestro sector en combinación con las tendencias macro y nuestra plataforma líder nos proporcionan una perspectiva muy ilusionante para el el último trimestre de 2021 y más allá. Y ahora le cedo la palabra a Bruce, el consejero delegado de Fluidra, y a Xavier Tintoré, nuestro director financiero, para que proporcione una visión más profunda de las cifras del tercer trimestre de 2021. Gracias, Eloy. Empezaré con comentarios sobre nuestro rendimiento global y algunos puntos álgidos de los primeros 9 meses, y luego le cederé la palabra a Xavier, nuestro director financiero, para proporcionar más detalles sobre los resultados financieros. Y luego yo daré algunos detalles adicionales sobre nuestras perspectivas. Las cifras que vemos en la diapositiva número 5 son los puntos álgidos financieros de 2020 y 2021 para los primeros 9 meses. En este periodo de 9 meses de 2021, las ventas crecieron un 41%, ajustadas por moneda y perímetro, en comparación al mismo periodo de 2020 de 1.704 millones de euros. Este crecimiento sostenido, a pesar de un tercer trimestre comparable difícil, fue dirigido por todas las regiones y segmentos, con Norteamérica como líder o continuando liderando el camino. Si lo ajustamos por moneda de perímetro, el EBITDA y el EBITA crecieron un 86% y un 105% a 451 millones de euros y 400 millones de euros respectivamente. Ambas medidas indicaron un apalancamiento operativo excelente dirigido por una expansión del margen bruto a pesar de una presión de costes ascendente. Las ganancias en cash por acción crecieron un extraordinario 139% ajustado por moneda y perímetro a 1,45 euros por acción. En lo que se refiere a nuestro capital circulante neto operativo, acabamos el periodo un 3% más arriba sobre una base ajustada por moneda y perímetro, a 300 millones de euros, lo cual mejora la ratio a ventas en 778 puntos base. Nuestra deuda neta permanece a 933 millones de euros, habiendo aumentado un 55% sobre una base ajustada por moneda y perímetro. Nuestra ratio de apalancamiento de los últimos 12 meses se redujo ligeramente a 1,8 veces, a pesar del aumento en la deuda neta debido a unas inversiones acreditivas realizadas en fusiones y adquisiciones. Si ahora procedemos a la página número 6, permítanme que indique algunos puntos álgidos para el trimestre. En lo que se refiere a la evolución de la industria, la evolución del negocio, como Eloy ha mencionado, hemos tenido un crecimiento muy fuerte este trimestre con algunas cifras extraordinarias en 2020. Me gustaría remarcar que el crecimiento se ha acelerado, con septiembre teniendo la tasa de crecimiento más fuerte del trimestre. Hemos visto una demanda fuerte continuada en el hemisferio norte a medida que la temporada baja, demostrando la confianza que tiene el sector en una temporada positiva en 2022. Hemos implementado un aumento de precio de un solo dígito en el rango medio-alto que continuará durante la temporada 2022 a medida que continuamos experimentando unas presiones inflacionarias en transporte, materias primas y algunos componentes. Esto encima de los dos aumentos de precio que hemos realizado en los últimos 12 meses, uno al comienzo de la última temporada y otro durante la temporada. Como todos y todas saben, se trata de una situación extraordinaria. Sin embargo, dado que operamos en una industria que acepta precio, hemos podido proteger y expandir nuestro margen bruto hasta la fecha y continuaremos haciéndolo a medida que miramos hacia adelante. Todavía estamos operando en un entorno con dificultades de suministro a medida que nos enfrentamos a una gran demanda combinada con una escasez de ciertos componentes y un entorno de transporte impredecible. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro equipo de cadena de suministro y cómo han actuado. Como prueba de nuestro enfoque centrado en el cliente, no solamente en ventas y marketing, hemos sido llamados el vendedor del año por parte de los 3 mayores distribuidores y grupos de distribución en Norteamérica. Felicidades a todos los miembros del equipo, porque estos premios son un reflejo de nuestro esfuerzo extraordinario para cuidar de nuestros clientes en toda la cadena de valor. Bien, ahora pasemos a hablar de la asignación de capital. Nuestra excelente generación de caja nos permite ofrecer una política de remuneración atractiva, combinada con una fusión, con fusiones y adquisiciones acrecitivas. La Junta General de Accionistas del mes de mayo aprobó la propuesta de un aumento de dividendo del 90% con un pago de 40 céntimos por acción que se dividirá en dos pagos como parte de nuestro 50% aproximado de distribución de beneficios netos en caja. Y el primer pago ya se realizó en julio y el segundo será pagado el 3 de noviembre por un total de 78 millones de euros de outflow. En lo que se refiere a las fusiones y adquisiciones, recientemente hemos adquirido SR Smith por 240 millones de dólares norteamericanos, manteniendo el apalancamiento dentro de nuestro objetivo, a aproximadamente dos veces la deuda a EBITDA. Esta transacción está estratégicamente alineada y nos ayuda a acelerar nuestro crecimiento en Norteamérica con unos productos esenciales altamente complementarios y, lo que es más importante, aumentará nuestra exposición al negocio de piscina comercial en la región. Esta adquisición ya se espera que sea acreditativa desde el punto de vista de PS Caja este año. También estamos contentos de compartir que la integración de nuestras adquisiciones recientes, Bill Wright, CMP, Splash y Zen, y SR Smith ya están en buen camino. Continuamos haciendo una monitorización del mercado para algunas oportunidades de fusión y adquisición acrecitivas adicionales y la perspectiva continúa siendo muy fuerte. Finalmente, y no por ello menos importante, estamos concentrados en nuestras ESGs porque forman parte fundamental de nuestros valores. Estamos orgullosos de nuestra mejora de 7 puntos en nuestro rating de riesgo ESG de Sustainalytics, pasando de 31,7 a 24,6, posicionando a Fluidra dentro de del 10% principal de nuestra categoría. También hemos ascendido 7 posiciones para alcanzar el 7º lugar en el ranking reporta de 2021 entre todas las empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de Madrid. Vale la pena indicar que hemos alcanzado el 1º lugar en términos de transparencia. De nuevo, es un gran reconocimiento a los esfuerzos de nuestro equipo. Si ahora pasamos a la página número 7, vemos la evolución en ventas por geografía. Durante el tercer trimestre, las ventas globales crecieron un 24% hasta alcanzar 517 millones de euros en comparación al mismo periodo de 2020 sobre una base de moneda y perímetro constantes. Para poner esto en perspectiva, esto es encima del 25% de crecimiento alcanzado en el tercer trimestre de 2020. Durante el periodo de 9 meses, las ventas crecieron un impresionante 41% en comparación a 2020 si lo ajustamos por moneda y perímetro. Europa del Sur vio un buen rendimiento con una demanda acelerada durante el trimestre, con un crecimiento ajustado por moneda y perímetro de 7% en el tercer trimestre y 31% en este periodo de 9 meses. El resto de Europa también ha presentado buenos resultados en base a un crecimiento ajustado por constante, digamos, por moneda y perímetro constantes del 10% en el tercer trimestre, dirigidos por el rendimiento extraordinario de Bélgica y del Reino Unido. Esta región tuvo el crecimiento más fuerte del 42%. En el tercer trimestre de 2020, durante el periodo de 9 meses, este área vio un crecimiento ajustado del 33%. Norteamérica continuó su ímpetu de crecimiento con ventas al alza un 60% y un 72% sobre una base ajustada para el trimestre y para el periodo de 9 meses, respectivamente. Las tendencias demográficas positivas han conducido una venta excelente y las fusiones y adquisiciones han mejorado la evolución de esta región estratégica. Las adquisiciones representaron unos 98 millones de euros en ventas. El resto del mundo también ha visto un crecimiento en ventas de doble dígito, de un 12% para el trimestre y un 20% para el periodo de 9 meses sobre una base ajustada por moneda y perímetro. Este área ha apoyado el rendimiento sólido del hemisferio sur y también se ha mantenido un poco atrás debido al negocio comercial débil en Asia. Esta actuación global demuestra un crecimiento continuo o un cambio de nivel en nuestro sector, en nuestro negocio y la la fortaleza de los factores fundamentales de nuestros mercados. En la página número 8 vemos la evolución por unidad de negocio. Las piscinas residenciales son nuestro segmento mayor, que representa un 75% de nuestras ventas durante el tercer trimestre, creciendo cerca de un 45% para el trimestre, apoyado por las tendencias demográficas y las adquisiciones. El crecimiento ha sido dirigido por los filtros, bombas, limpiadores automáticos y calefactores. El segmento ascendió un 57% durante los primeros 9 meses del año. La piscina comercial se ha recuperado bien y ha rendido incluso mejor en el trimestre, en un comparable fácil con un 36% de aumento dirigido básicamente por el negocio aftermarket. Esta unidad de negocios ha visto un 22% de crecimiento durante el periodo de 9 meses en comparación al mismo periodo del año pasado. Ahora nos hemos recuperado muy por encima de las cifras prepandémicas. La unidad de tratamiento de aguas creció un 21% para este trimestre. Esta unidad de negocio ha visto un rendimiento estupendo en el equipo de cuidado de agua, en ese segmento, junto con una evolución llana de los químicos. El segmento aumentó un 27% durante el periodo de 9 meses. La conducción de fluidos también ha visto una continuación de un crecimiento fuerte con un 22% para el trimestre. Hasta la fecha, esta unidad de negocio ha crecido un 37%. Para resumir, nuestra huella global continúa desempeñando un papel integral al ayudarnos a hacer a presentar un crecimiento fuerte junto con una excelente generación de caja. De nuevo, quisiera agradecer públicamente a nuestro equipo de gran talento de más de 6.000 empleados y socios empresariales por su agilidad, positividad y sacrificios realizados durante esta época de grandes desafíos. Si ahora nos movemos a gran velocidad y mantenemos a nuestros clientes y valores en el centro de todo lo que hacemos, tengo toda la confianza que continuaremos ejecutando las muchas oportunidades que tenemos por delante. Y con esto le cedo la palabra a Xavier para que explique los resultados financieros en mayor detalle antes de volver a tomar la palabra para compartir con ustedes las perspectivas y guía. Gracias, Bruce. Bien, pasemos ahora a la página número 9. Para proporcionarles una visión coherente del rendimiento del negocio, la cuenta de resultados en esta página excluye los gastos no recurrentes en el coste de bienes vendidos y las líneas OPEX. Por debajo de EBITDA tenemos los cargos de gastos no recurrentes identificados en un lugar. Además, en el apéndice tienen la cuenta de resultados presentada con todos los gastos no recurrentes clasificados adecuadamente por naturaleza. Bien, empecemos. El crecimiento de ventas del 49%, que es un 51% si lo ajustamos por moneda y un 41% si lo ajustamos por moneda y perímetro, con todas las geografías rindiendo muy bien. El margen bruto alcanzó un 53%, 70 puntos básicos superior al año anterior, dirigidos por el precio y el impacto positivo de las iniciativas de valor y las sinergias, parcialmente compensadas por la inflación en transporte, materias primas, país y mezcla de producto. Hemos visto una aceleración de la inflación que ha tenido un impacto sobre el trimestre, que esperamos que continúe durante el cuarto trimestre, pero tenemos toda la confianza en nuestra capacidad de precios a largo plazo. Los gastos operativos de 453 millones, con un aumento del 31%, que es un 23% si lo ajustamos por perímetro. Indica un gran apalancamiento operativo en comparación a nuestra base baja en 2020, dado que habíamos puesto en ejecución algunos programas de reducción de gastos debido a la pandemia del COVID-19. La provisión para morosidad es casi cero, lo cual indica la buena situación del sector en todo el mundo. El EBITDA alcanzó una cifra récord de 451 millones con un aumento del 82% dirigido por un volumen de ventas superior, ganancias de margen y un apalancamiento operativo excelente. El margen de EBITDA alcanzó 26,4% con una mejora de 470 puntos básicos. Quisiera resaltar un punto muy significativo que no está incluido en esta diapositiva. Nuestro EBITDA para los últimos 12 meses ha alcanzado 526 millones, lo cual ha roto el umbral de 500.000 millones por primera vez. El EBITDA alcanzó 400 millones, lo cual también indica un gran apalancamiento, aumentando hasta casi el 100% y alcanzando un margen del 23,5%. Por debajo de la línea EBITDA tenemos la amortización, que se asocia a las fusiones y adquisiciones y que se reduce un 4% a pesar de haber incorporado la amortización de los activos intangibles de CMP y de SRS Smith. Los gastos no recurrentes de 35,8 millones indican un aumento significativo, dado que hemos contabilizado una compensación basada en stock para ajustarnos a los 22 millones del periodo 2018-2021 para reflejar el sobrerendimiento de la empresa en comparación al plan. Además, ya existen casi 14 millones relacionados con la actividad de fusiones y adquisiciones que incluyen las transacciones de CMP, Bill Wright, Sennan Splash y SR Smith. El resultado financiero neto es de 30 millones de euros, un 10% inferior a 2020, dirigido por un impacto inferior en el cambio. El tipo impositivo para estos 9 meses es del 23%, debido a nuestro beneficio, digamos, al beneficio impositivo único asociado a la fusión con Zodiac en Estados Unidos, que hemos podido aplicar durante el segundo trimestre. Con este impacto fiscal positivo, creemos que nuestra tasa fiscal para todo el año será de alrededor 25%, 2 a 3 puntos inferior a nuestra tasa fiscal normal. Debido a estos volúmenes superiores y a estos márgenes superiores, nuestro apalancamiento operativo y nuestro gran apalancamiento operativo y nuestro tipo fiscal más bajo, los ingresos netos alcanzan una cifra récord de 221 millones en comparación a los 77 millones de 2020. Como saben, hacemos un seguimiento de los beneficios netos en caja, un buen indicador para Fluidra, dado que tenemos una amortización significativa completamente relacionada a la contabilidad de las compras, que tiene un impacto sobre nuestros beneficios netos y nuestro cálculo de EPS. Los beneficios de caja netos también alcanzan una cifra récord de 285 millones con un aumento del 130%. En la página 10 indicamos la evolución del capital circulante neto para el grupo. El capital circulante neto operativo alcanzó 305 millones e incluye 56 millones de adquisiciones que son dirigidas principalmente por la incorporación de CMP. 34 incluyen todo excepto SRS y SRS Smith 22. Esto representa 14,9% de ventas, una mejora de 178 puntos básicos en comparación al año anterior, que es la conexión a cobros más rápidos y un aumento significativo en el nivel de actividad. En relación a inventarios, el 55% de aumento en comparación a 2020 es de 32 puntos orgánicos y casi 23 puntos de adquisiciones dirigidos por CMP y SRS. Continuamos invirtiendo en inventarios para este nivel aumentado de actividad en este entorno difícil a nivel de suministros, pero continuamos ganando eficiencia cuando lo analizamos sobre una base orgánica. El rendimiento excelente a nivel de cuentas a cobrar dirigidos por una buena combinación geográfica y una buena pauta de cobros en todo el mundo. Las cuentas a pagar aumentan y pueden ser, digamos, divididas en un 19% orgánicas y 15 puntos o inorgánicas. Este nivel aumentado de actividades es lo que conduce el crecimiento. En el capítulo de dividendos, earnout y otros temas, el tema más significativo es el dividendo de 39 millones pagados, que será completamente liquidado el 3 de noviembre. En la siguiente página vemos la evolución del flujo de caja libre para los primeros 9 meses del año y también la evolución de la deuda neta. Un rendimiento excelente en términos de flujo de caja operativo, que alcanza 93 millones más que en 2020, dirigidos por mejores resultados, un tipo de interés pagado inferior que compensa la inversión en inventarios y un impuesto, digamos, la fiscalidad de los ingresos superior pagada. En la sección de inversiones existe un cambio significativo, puesto que hemos completado las adquisiciones de CMP, Bill Wright, Sandy Splash como marcas y SR Smith por un total de 426 millones de euros y hemos invertido 86 millones en la adquisición también de autocompra. En términos de deuda neta, hemos alcanzado la cifra de 933 millones con una ratio de apalancamiento de 1,8 veces en comparación a 1,9 veces en 2020. Para recapitular y resumir, tenemos unas cifras financieras de récord para los primeros 9 meses del año y estamos bien posicionados para tener un excelente 2021. Y con esto le cedo la palabra de nuevo a Bruce y a Eloy para el cierre de esta presentación de resultados. Gracias, Javier. Si ahora pasamos a la página número 12, hablemos de las perspectivas y la guía específica. Tal y como hemos presentado en la conferencia de hoy, hemos presentado unos excelentes 9 primeros meses del año y tenemos una visión muy positiva para el resto del año y más allá. En la temporada de piscinas residenciales en el hemisferio norte ha sido muy fuerte y tenemos toda la confianza de poder hacer entrega de un cuarto trimestre sólido a pesar de una cadena de suministro que se encuentra en situaciones de dificultad y un entorno inflacionario. Los datos de las ventas para octubre continúan manteniendo un ímpetu positivo. El backlog de los constructores se alcanza 2022, dirigido por la tendencia de trabajar desde casa, la migración del sur hacia el sur y tendencias para vivir al aire libre, con nuevas construcciones en Norteamérica que están todavía por debajo de los promedios históricos. El aftermarket permanece fuerte, dirigido por una combinación media, un aumento en el ticket promedio para productos en la parte superior del mercado, como por ejemplo bombas de velocidades variables y la conectividad, junto con aumentos en el precio de los materiales para compensar la inflación. Estos vientos de cola deberían compensar cualquier tipo de experiencia en 2020 y 2021. Además, continuamos viendo la recuperación de la piscina comercial y nuestro hemisferio sur, también los beneficios de las fusiones y adquisiciones acreditivas. Todos estos puntos confirman que 2021 será un año récord para Fluidra y vemos crecimiento por encima del cambio de nivel, de esta base de cambio de nivel en 2022, para compensar estas presiones inflacionarias esperadas más fuertes en el transporte, materias primas y componentes electrónicos. Ya hemos acelerado el aumento de precio para la nueva temporada, ya implementando un aumento de dígito único en el segmento medio-alto en el hemisferio norte. Para apoyar esta gran demanda y nuestra capacidad de gestionar este entorno de suministros con dificultades, estamos actualizando nuestra guía 2021, actualizando el crecimiento de ventas de 37% a 42% y de 40% a 45%. Estamos volviendo a renovar nuestro compromiso a los márgenes de EBITDA anteriores entre un 25% y 25,5% a pesar del entorno difícil y volátil. Y también mantener a nuestro EPS de caja, nuestro crecimiento de EPS de caja, entre un 83% y un 93%. Es importante indicar que esta guía debería tomar en cuenta las siguientes presuposiciones. Las tasas de crecimiento incluyen las fusiones y adquisiciones ejecutadas, que contribuyen aproximadamente un 10% al crecimiento. No estamos asumiendo ningún tipo de rebrote del COVID-19 o de nuevos confinamientos y ninguna disrupción en la cadena de suministro que pueda conducir a una inflación incremental y un tipo impositivo de un 25%, y digamos, presuponemos tasas de cambio, que las tasas de cambio actuales continuarán. Nuestro negocio es altamente generativo de caja y vemos que continuará con nuestra política de asignación de capital acreditiva. Nosotros mismos somos consolidadores del mercado a través de un proceso disciplinado para hacer entrega de valor sobre el capital empleado. Y la perspectiva de fusiones y adquisiciones continúa siendo fuerte. Y ahora le cedo la palabra a nuestro presidente para que acabe la presentación. Gracias, Bruce. Gracias, Javier. Como habremos visto en la presentación de hoy, nuestro tercer trimestre ha sido fuerte en todas las regiones y las dinámicas de mercado nos ilusionan para el último trimestre del año y más allá. La industria está experimentando un cambio de nivel apoyada por las nuevas tendencias demográficas. Los factores fundamentales de nuestro negocio y la resiliencia de nuestra industria permanecen fuertes, como pueden ver en nuestro rendimiento. Hemos ya acumulado 5 trimestres consecutivos de crecimiento de doble dígito. Nos mantenemos concentrados en la cadena de suministro, gestionando la presión inflacionaria creciente, las faltas, carencias de componentes y temas de transporte. Nuestra red de fabricación flexible se ha adaptado para alcanzar nuestra demanda. nuestra capacidad de aumentar precios junto con nuestro programa de mejora de márgenes y nuestro apalancamiento operativo nos ha permitido aumentar nuestros márgenes año tras año y continuaremos haciéndolo en el futuro. Nuestra generación de flujo de caja nos permite permanecer activos en lo que se refiere a fusiones y adquisiciones y aumentar nuestra distribución de dividendos, mientras que mantenemos la ratio de deuda neta a alrededor 2 veces. Nuestra tesis estratégica y de inversión permanece sin cambio. Somos el líder global en un mercado atractivo con un crecimiento estructural. Estamos reforzando nuestro posicionamiento de liderazgo global con ganancias de cuota de mercado y con adquisiciones. Conducimos nuestro negocio a través de una plataforma centrada en el cliente que lidera el campo del Internet de las Cosas y la conectividad en la que estamos invirtiendo para el futuro, reforzando nuestra gama de productos ESG, haciendo de la eficiencia y de la sostenibilidad el ancla de nuestra actividad. Tenemos una hoja de balance de situación saludable y una rentabilidad creciente. Y planificamos continuar nuestra expansión de márgenes y nuestra conversión de caja fuerte. Nuestro crecimiento fuerte y sólido combinado con nuestra expansión de márgenes y nuestras inversiones agresivas desde el punto de vista valor, incluyendo las fusiones y adquisiciones potenciales, hacen entrega de un retorno sobre el capital atractivo. Permítanme que acabe diciendo que nos sentimos muy orgullosos de los resultados de este año. Estamos muy bien posicionados para cerrar otro año excelente y continuamos muy optimistas en relación al futuro, comprometidos con nuestros objetivos a largo plazo. Gracias por unirse a nosotros hoy y por su interés continuado. Espero que todos permanezcan en buena salud. Y ahora le cedo la palabra a David para empezar la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Bruce, Eloy y Xavier, por sus presentaciones. Ahora empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Pueden formular las preguntas llamando al número de teléfono indicado en sus pantallas. El operador, por favor, puede dar entrada a la primera pregunta. Muchas gracias. Si quieren formular una pregunta, por favor, marquen 1 y si cambian de opinión, marquen 2. La pregunta de George Feathersigner, de Bank of America. Por favor, adelante. Buenos días. Gracias por esta presentación. Mi primera pregunta es que claramente existe una demanda fuerte y un crecimiento excepcional en Norteamérica. También vemos un crecimiento fuerte en toda la región año tras año. Me preguntaba si podrían compartir con nosotros su visión de futuro en relación al reto de los suministros. Buenos días, George. A ver si puedo hablar un poquitín sobre lo que está ocurriendo con los inventarios y los canales. Yo creo que la pregunta nos lleva a un tema más profundo, el crecimiento, la fase de crecimiento en relación a esta situación. En primer lugar, yo diría que si analizamos el crecimiento de Pool Corps, es un crecimiento fuerte, pero el equipo es todavía más fuerte que su crecimiento. Corríjanme si me equivoco, pero creo que es un crecimiento de casi un 40% en base anual. Y debo decir que nuestro posicionamiento dentro de Pool Corp está por encima de esto. Yo creo que, por lo tanto, estamos muy bien posicionados desde una perspectiva PRS. Lo siguiente que diría es que si analizamos el negocio, históricamente existe una diferencia temporal entre la distribución y la fabricación. Y, sinceramente, el crecimiento de Pool Corps, esta pregunta se podría formular de manera distinta hace un año. Pool Corps hace un año estaba por delante de nosotros en 2020 y ahora se ha vuelto a equilibrar al revés. Es decir, que dentro de un par de años es normal que estemos así. Pero, y esto se aplica a Pool Corp, pero también es una afirmación que se aplica a toda Europa. Vemos que los inventarios ahora están en una situación más saludable en Europa, pero cuando analizamos la situación en Estados Unidos, los inventarios todavía están un poquitín por encima en el canal. Y vemos una métrica de venta por día Y esto, si lo hacemos sobre una vez, sobre la base de una venta pendiente en el canal por día, Estados Unidos todavía está a un nivel prepandémico, mientras que se está normalizando la situación en Europa. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál es? Sí, gracias por esa respuesta, Bruce. En relación a la segunda pregunta, has mencionado el backlog en 2022. Y me preguntaba si ha habido algún tipo de cambio incremental en relación al segundo trimestre en cuanto al backlog, si esto ejerce presión. No, lo que puedo decirte al respecto, George, es que hablamos siempre, a ver, son por lo menos 6 meses ahora. Y creo que la buena noticia continuada es que esto no es simplemente una cosa de Norteamérica. Vemos backlog en Europa también y también vemos backlog en Australia. Muy bien, gracias. Y mi tercera y última pregunta es, ¿nos podrían indicar cómo se desarrolla la demanda y el equipo de piscinas? Ese 65% de crecimiento incluye la conectividad, la construcción. Y en segundo lugar, ¿cómo están ustedes en relación a los objetivos para 2025? La conectividad continúa siendo un tema candente. Cada vez más en las nuevas construcciones de piscinas se espera esta conectividad. Yo diría que es por lo menos un 65% en estos momentos. Por lo tanto, yo no daría una nueva cifra ahora en medio de la temporada. Pero la demanda para nuestros productos conectados es muy fuerte. Y otro tema interesante es que hemos lanzado, a medida que vemos más productos conectados en el aftermarket, hemos lanzado el nuevo limpiador robótico que tiene capacidades de conectividad y las ventas de este robot están muy fuertes y estamos muy ilusionados por lo que está sucediendo en el campo de la conectividad. Bien, gracias. Nuestra siguiente pregunta viene de Francisco Ruiz. Tiene usted la palabra. Tengo un par de preguntas. La primera es en relación al crecimiento orgánico para el cuarto trimestre. Para el año que viene hemos visto niveles muy elevados en una comparación dura. ¿Cómo vemos este crecimiento si excluimos la base orgánica en el siguiente trimestre? Porque podríamos tener un crecimiento orgánico de entre menos 10 y más 10 en 2022. Y la segunda pregunta es, dado el precio que están ustedes utilizando para el año, ¿cómo ven ustedes el margen? Porque un aumento tan grande, el top line, matemáticamente los márgenes bajarían. Bien, a ver si puedo responderte. Primero, la pregunta sobre la demanda en el cuarto trimestre y cómo vemos el crecimiento para 2022, me parece que has preguntado. Y en segundo lugar, el impacto del precio cuando analizamos el cuarto trimestre y más allá. ¿Has dicho entre menos 10 y más 10 en el cuarto trimestre? ¿Es eso lo que has dicho? Sí. Si ustedes están diciendo este abanico, este rango de 40 a 45, esto significaría que 20, de 30 a 35 que sería orgánico, excluyendo fusiones y adquisiciones, esto entonces implicaría 10. Bueno, aquí lo que estamos analizando es una tendencia llana en la parte, en el segmento superior. Ah, de acuerdo. Bueno, claramente vemos que la demanda es un poquitín más fuerte en el cuarto trimestre en comparación a las cifras que has dicho tú. Y lo que quisiera recordarte es que continuamos trabajando en un entorno difícil desde el punto de vista del suministro. La demanda es fuerte, sigue siendo fuerte. Y a medida que procedemos hacia 2022, el primer lugar en el que yo empezaría es, Si vemos los early buys, las compras tempranas que vemos en esta época del año y el backlog, yo creo que esto indica un comienzo, un inicio muy positivo para el año 2022. Esto lo he mencionado en mis observaciones sobre cuáles son los motores. Ahora es un poco prematuro decir cuáles serán exactamente las cifras en 2022. Pero continuamos construyendo este cambio de nivel tan fuerte que hemos experimentado. Hemos hablado de un ímpetu continuado, el backlog es fuerte y continuará actuando de motor. Y las tendencias demográficas, la gente que se va hacia el sur, que se van hacia los suburbios, también los millennials ahora están adquiriendo sus primeras viviendas. Todo esto son elementos positivos que nos mantienen optimistas. Y a medida que más piscinas están conectadas, vemos distintas características que actúan como motor de crecimiento. En cuanto al aftermarket, creemos que tenemos algunas ventas de frente, cosas como, por ejemplo, algunas de las categorías que están súper aceleradas. Y para las piscinas soterradas tenemos más piscinas, más uso, y la combinación promedio aumenta. Existe un aumento en el precio de los materiales año tras año. Podemos hablar de esto en mayor detalle, si así lo deseas. Y luego nuestros productos entran antes con este limpiafondos conectado, bombas, tenemos la actuación del equipo comercial y no por ello menos importante, tenemos la actividad de fusiones y adquisiciones. Es demasiado pronto para hablar del 2022, pero sentimos que las perspectivas son sumamente positivas. A ver, yo creo que existen un par de cosas que están en juego aquí cuando pensamos en los márgenes. Claramente el entorno inflacionario ha sido un desafío, pero yo creo que se ha hecho un magnífico trabajo a la hora de anticiparnos a este reto. Con el aumento de precios que aplicamos y que se asumió por encima de lo que habría sido normal al comienzo de la temporada, estábamos por delante de la inflación y tomamos el paso poco habitual de hacer otro paso en este sentido para proteger nuestros márgenes. Y finalmente, ahora estamos tomando más de un 6% en nuestro aumento de precio europeo en comparación a lo que sería nuestro marco referencial temporal para comienzos de enero. Y todo esto, de alguna manera, cubre las presiones inflacionarias que estamos sintiendo. Nos hemos sentido un poco sorprendidos por el nivel de inflación. Y si esto continúa acelerándose, yo creo que todo el sector continuará asumiendo precio y continuaremos aplicándolo. Pero no nos vamos a detener aquí con nuestros programas de mejora de los márgenes. Con todas las presiones inflacionarias existentes, nuestro equipo ha continuado trabajando en las iniciativas Lean y esto es un ejercicio continuado para nosotros y ha sido una auténtica ayuda y apoyo para nuestro rendimiento, el rendimiento que presentamos aquí. Es decir que nosotros afortunadamente estamos en un sector que asume el precio y lo acepta y continuamos tomando medidas en nuestros programas Lean y otros. Gracias, me ha quedado muy claro. Nuestra siguiente pregunta viene de Aris Present, de Credit Suisse. Tiene usted la palabra. Hola, buenos días. Felicidades por estos resultados. Tengo tres preguntas. Voy a formularlas una a una. En lo que se refiere a la pregunta sobre el 2020, ya ha sido respondida. Recuerdo que se solía hablar de alcanzar otro año de crecimiento. Y quisiera verificar si esto todavía es así. ¿Cómo ven ustedes las perspectivas para 2022? Y también ha mencionado el ímpetu positivo de las compras tempranas y del backlog. Y quisiera verificar cuál es la base de partida para 2022 en comparación al backlog y compras tempranas. ¿La comparación es año con año o en relación a los últimos dos meses para el principio de este año? A ver, gracias por estas preguntas. Primero, no voy a darle una cifra específica para 2022. Xavier me está mirando y me dice, eso no lo podemos hacer si no acabamos el presupuesto. Es demasiado prematuro para empezar a hablar de cifras para el 2022. Pero digamos que sentimos toda la confianza del mundo en nuestra guía. No nos da ningún tipo de temor. En relación a su segunda pregunta, dentro de esta primera pregunta, las compras tempranas y el backlog en comparación a cómo estábamos en estos momentos el año pasado. Y quiero aclarar una cosa. La compra temprana y el backlog es más fuerte este año de lo que lo era el año pasado, lo cual es una señal muy positiva para 2022. Gracias, Bruce. ¿Nos podría dar alguna? Gracias por esas indicaciones en cuanto a las cifras. Mi segunda pregunta trata sobre la relación entre el crecimiento y me preguntaba si las tendencias que vemos en el aftermarket actúan como motor. Lamentablemente no hemos entendido la pregunta, puesto que hay muchas interferencias técnicas para poder entender la pregunta. Por favor, ¿podría reformularla, puesto que tenemos muchísimo ruido e interferencias? Sí, de acuerdo. Preguntaba sobre las dinámicas de mercado. El aftermarket. Quisiera verificar si vemos alguna oportunidad en el aftermarket que expliquen el impacto en la situación de todo el año. Si se ha visto algún tipo de cambio en esa dinámica. Sí, un cambio significativo. Claramente, el segmento de nuevas construcciones está limitado desde el punto de vista de su capacidad, un poco más en Norteamérica. Y yo creo que eso continúa siendo positivo. El aftermarket también continúa fuerte. Después de impuestos, como tú muy bien dices, digamos que sería una cosa única. Y por lo demás, continuamos viendo desde una perspectiva de aftermarket unas cifras excelentes en conectividad. Y ahora comenzamos a ver el comienzo de un mayor ímpetu en las bombas de distintas velocidades en Estados Unidos. No se ha producido un cambio material, pero digamos nada que no fuese esperado. Bien, gracias, Bruce. Y mi última pregunta es sobre las fusiones y adquisiciones, porque las fusiones y adquisiciones constituyen una parte importante del crecimiento. Y me preguntaba, ¿cuál es el margen del objetivo de M&A para el grupo? ¿O si habrá algún tipo de impacto de las fusiones y adquisiciones en los márgenes del grupo en un futuro? A ver, esta la responderé yo. En términos generales, la mayor parte de las adquisiciones que hemos realizado este año están marginalmente por debajo del margen promedio o del porcentaje de margen promedio para todo el grupo. Y aquí hablamos de coste que integramos para que esté dentro del abanico de margen del grupo. Y esperamos pasar a márgenes superiores a medida que, digamos, superemos el 2021 y vayamos más allá. ¿Alguna otra pregunta? Desgraciadamente me parece que la línea ha caído. Nuestra siguiente pregunta es de Christian Bullish de Aaron Bank. Sí, gracias, buenos días. Gracias por aceptar mi pregunta. Me gustaría obtener algún tipo de aclaración sobre el programa de compra temprana. Si recuerdo correctamente, en la temporada 2021 hubo una parte muy grande de la compra temprana en el cuarto trimestre en comparación al tercero. Y, digamos, ahora estaríamos en una situación más similar a la prepandémica que a la que teníamos el año pasado. Buena pregunta. A ver, en lo que se refiere a la compra temprana, yo diría que la pauta es un poco distinta este año, simplemente debido a la escala del backlog. Y sinceramente, en lo que se refiere al primer trimestre en comparación al cuarto trimestre, vemos que está más inclinado hacia el primer trimestre y nos estamos dirigiendo más hacia niveles prepandémicos. Sí, muy bien, gracias. En lo que se refiere al precio, han dicho ustedes que han aumentado en el abanico, digamos, de dígito único en el segmento medio-alto. ¿Todavía tienen ventas bajo el precio anterior, el precio antiguo? Sí, de hecho, esta es una de las cosas más difíciles cuando analizamos las cifras del cuarto trimestre. Muy buena la pregunta. Nosotros, el aumento de precio lo hemos incluido a partir del 1 de octubre en el hemisferio norte. Y al final, con el nivel de backlog que tenemos y la manera en que se estructura la compra temprana este año, creo que no veremos tanto como lo vimos el año pasado. Estamos en buen posicionamiento para 2022. Pero claramente el entorno inflacionario tendrá su efecto. La demanda estará un poco mejor y, por lo tanto, de aquí resulta la guía que hemos presentado. El guidance. A ver, otra pregunta sobre el outflow. Se espera un crecimiento en ventas mayor y unos márgenes mantenidos. ¿Y entonces por qué el cambio por debajo de la línea EBITDA? A ver, voy a revisar de nuevo el guidance, a repetirlo. Primero, la demanda, sinceramente, estaba mejor en el tercer trimestre de lo que anticipábamos. Y por eso vemos, a ver, nuestras expectativas yo considero que ya eran muy elevadas. Y por eso vemos este aumento en la cifra de ventas global. Debo decir que la inflación estuvo un poco peor de lo que esperábamos. O sea que, por lo tanto, no vemos demasiado margen en el abanico de márgenes. Y como ya he mencionado, el precio, digamos, ha sido un poco más lento, el nuevo precio ha sido un poco más lento a la hora de aplicarse debido al backlog. Si vemos el EPS, es decir, las ganancias por acción, tenemos una deuda superior y unos gastos superiores que se producirán durante este periodo de tiempo. No es suficientemente significativo o no existe un espacio suficientemente significativo para un cambio en las ganancias por acción. Muy bien, gracias. Mi última pregunta. En relación a la actividad de fusiones y adquisiciones, uno de sus competidores principales en Europa acaba de anunciar la adquisición de un especialista en filtros de piscinas, Filco. ¿Cómo ven ustedes desde su punto de vista estratégico? Si analizamos la situación global, esto tiene mucho más sentido para ellos, porque si no recuerdo mal, está entre un 50 y un 60% relacionado a la piscina y el resto es filtrado, lo que constituye la parte principal de su negocio. No es una cosa que considerásemos que encajase bien con la estrategia y posicionamiento de Fluidra. Muy bien. Gracias. Nuestra siguiente pregunta es de Manuel Lorente, de Miracle. Tiene usted la palabra. Hola, buenos días. Para empezar, un seguimiento en relación a los precios. Este aumento de dígito único, si lo entiendo correctamente, esto se implementa en Norteamérica, pero no en Europa. ¿Y esto es algo que debemos esperar para el año que viene también o no? A ver, si esta es la impresión que he dado, lo siento, no era mi intención. Este aumento de precio se ha aplicado a partir del 1 de octubre en todo el hemisferio norte, es decir, tanto en Norteamérica como en Europa. Y en Europa, esto es algo que tradicionalmente haríamos el 1 de enero, pero lo hemos hecho en octubre. Y esto nos posiciona mejor para, digamos, en cuanto al precio para la temporada 2022. Se trata de un entorno inflacionario extraño el que estamos viviendo y que todos estamos intentando gestionar. De nuevo, se trata de un sector. A ver, puede haber ruido entre trimestres, pero permanecemos confiados y optimistas en relación a poder proteger nuestros márgenes. Bien, gracias, entendido. Mi segunda pregunta es sobre la dinámica mundial. Ustedes tienen una cola estructural, de alguna manera, de COVID en el sector. A medida que el trimestre evoluciona, yo he identificado un vector a dos velocidades. Por una parte tenemos Norteamérica, que crece a una velocidad dramática, pero por otra parte Europa está volviendo a la normalidad, no sé, de una manera distinta o por lo que sea. Tengo la impresión que se ha desacelerado. ¿Tienen ustedes esa sensación de que existe una correlación entre unas megatendencias estructurales en Norteamérica, Europa y el resto del mundo? Yo diría que, bueno, quizás las megatendencias estructurales son las mismas tanto en Europa como en Norteamérica. A ver, no creo que nos debamos pedir disculpas por un crecimiento del 34,5%. Yo analizo su situación y sencillamente creo que es fantástica. Son muy buenas noticias del tercer trimestre. Y es que tenemos un comparable enorme en ambas regiones y específicamente en Europa. De manera que el hecho de que el negocio siga así, pues nos da mucha confianza para el futuro. Y el tener un cambio de nivel sobre el cual estamos construyendo este aumento nos posiciona muy, muy bien para el futuro. Además, y este comentario lo he hecho durante mi presentación y no sé si han sido bien recibidas. En Estados Unidos y en Europa, e incluso en Australia y en algunos otros mercados, julio fue un buen mes. Agosto fue mejor que bueno y septiembre ha sido incluso mejor que mejor. O sea que esa fue una sorpresa muy agradable para todos nosotros, porque sentíamos que, por supuesto, habrá algunas personas que intentan acelerar el precio, pero cuando analizas la situación de nuestros distribuidores e incluso nuestros centros, nuestras centrales telefónicas, vemos la misma tendencia. O sea que estas macro tendencias a las cuales nos estamos refiriendo, consideramos que son reales y palpables. ¿Creen ustedes que quizás esta sea la razón por la cual existe un pánico de hacer un stock en la industria y esta sería la causa raíz de estas disrupciones en la cadena de suministros. Bueno, esto yo lo desglosaría a dos niveles, Manuel. Claramente, los canales quieren estar bien, digamos, suministrados, porque la situación en las últimas dos temporadas en que luchaban por el inventario y son muy conscientes de los desafíos que hay desde el punto de vista de la cadena de suministros. Pero el segundo factor es más importante. Cuando hablamos de la venta entre distribuidores, estamos hablando de constructores que no hacen un inventario de producto. Y a medida que las nuevas construcciones continúan y las demandas del aftermarket también, esto ejerce mucha presión sobre la cadena de suministros. Ah, vale. Finalmente, mi tercera y última pregunta, y siento volver a remitirme al año venidero, al próximo año. Cuando ustedes dicen que nuestras presuposiciones de plazo medio-largo implican un crecimiento de mercado de ambos objetivos, en el contexto de la evolución del ticket actual, ¿consideran que para el año que viene estarán por encima de estas presuposiciones de crecimiento para el mercado o no? Buena pregunta. Y debo decir que es demasiado pronto para formularla. Existen muchas piezas que están en movimiento en la dinámica del mercado, desde la inflación, pasando por las nuevas construcciones, etc. Pero de lo que estamos muy seguros es de que continuaremos haciendo entrega de la guidance a medio plazo. Pero lo que ocurrirá en 2022 es demasiado prematuro como para decirlo. Muy bien, gracias. Nuestra siguiente pregunta viene de Janine Ryan, de Irish Bank. Tiene usted la palabra. Buenos días. Muchas felicitaciones por la buena presentación. Mi primera pregunta es sobre las fusiones y adquisiciones que hemos visto este año. Ya sé que ustedes han hablado de ello y han dicho que contribuye un 10% aproximadamente al crecimiento. ¿Tienen alguna indicación de cuál sería el peso de esta contribución en base anual? ¿Y consideran que la contribución de este 10% viene, digamos, para todo el año, viene a través de una combinación de todas estas M&A? A ver, no queremos hablar específicamente del 2022. Creo que hemos ya proporcionado una guidance, una buena guía sobre estas transacciones. CMP fue adquirido, se ha consolidado a 10 meses de este año y es en sí también ha sido una adquisición significativa este año que ha sido consolidada a 4 meses del año. O sea que no tendrán un efecto de año completo en 2022. ¿De acuerdo? La segunda pregunta es, lo sentimos, el sonido no nos llega suficientemente claro a la cabina de interpretación como para traducir esta pregunta. Lo siento, Janine. La verdad es que no he entendido tu pregunta porque hay interferencias técnicas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es sobre el guidance? Sí. Tomando en cuenta el contexto de las tendencias, con una tendencia fuerte en nuevas construcciones, esto está cambiando la base sobre la cual hace sus cálculos en Europa. No. No creo que esté cambiando en absoluto las dinámicas. La disrupción continúa siendo pequeña. Esperaríamos que las nuevas construcciones continúen creciendo el año próximo. Existe un backlog fuerte y todavía vemos que las personas trabajan remotamente a distancia desde casa. Todavía vemos una cierta huida hacia los suburbios y una cierta migración hacia el sur. Las nuevas construcciones ciertamente actúan de motor. Y en cuanto al aftermarket, la gente todavía no está viajando, digamos, plenamente. Tienen excedentes de caja y continúan invirtiendo en su experiencia de vida hogareña. Y eso es muy positivo para nosotros. Y supongo que otra cosa que no has mencionado, pero que a mí me gustaría añadir, es que hay algunas personas que vuelven a viajar. Y lo que vemos en el aftermarket es que nuestras piscinas comerciales están mejorando. O sea que para el 2022 es prematuro hablar de cifras, pero las señales son muy fuertes para todo el sector. Muy bien, gracias. Quisiera recordarles que si quieren formular una pregunta pueden utilizar el teléfono. Byron Lindsay de Alliance Equity tiene la palabra. Hola, buenos días y felicidades por los buenos resultados. La mayor parte de mis preguntas ya han sido respondidas. Simplemente quisiera saber si nos podrían proporcionar alguna visión en el contexto de estos costes de transporte ascendentes, sus flujos en importaciones y exportaciones, ¿cómo están siendo afectados? ¿Esto está teniendo algún? ¿Ustedes exportan de una región a otra o importan de una región a otra o tienen suministros más a nivel regional? ¿Y esto cómo se compara con sus, digamos, sus competidores principales? ¿Existen defensas naturales en la industria o todos están vendiendo y comprando en los mismos lugares? Gracias. Muy bien. A ver, intentaré responder esa pregunta. No sé si tengo algunos hechos específicos que compartir con todos, pero nuestra estrategia de fabricación es hacer que la mayor parte de nuestro volumen surja de una fabricación regional. Es decir, que en Europa la mayor parte viene de España y en Estados Unidos viene o bien de México o de Estados Unidos, en Australia, de Australia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora bien, sí que tenemos algunas familias de categorías que vienen de Asia, por ejemplo, especialmente en el espacio de limpieza. Existe una cierta combinación. No sé si eso es demasiado distinto de lo que hacen nuestros iguales. Yo creo que lo que es difícil para nosotros introducir y descifrar en comparación a nuestros pares es que nosotros tenemos como fuente de origen de nuestros componentes todo el mundo. Y estos componentes están siendo atrapados o bloqueados en los puertos de Los Ángeles, etcétera. Y eso es un desafío y es un reto cotidiano al que se enfrenta nuestro equipo de suministros. Y están haciendo un excelente trabajo a la hora de desenmarañar la situación, pero debo decir que es un combate durísimo. Nos sentimos muy bien en relación a nuestra huella industrial. Creo que nos ha ayudado a responder mejor que la mayor parte ante este desafío, pero es un reto para todos nosotros. Muy bien, muchas gracias. No hay más preguntas. Muy bien, muchas gracias a todas y a todos. Esto marca el final de la presentación de resultados de hoy. Gracias a nuestros ponentes y participantes. Y como siempre, por favor, siéntanse libres de acudir a nuestro Departamento de Relaciones con los inversores para cualquier duda o necesidad que tengan. Que pasen un buen día y gracias.